Estados Unidos de América.
Empeora la crisis de cajeros automáticos mientras el peso cubano sigue en caída.
Organismo hemisférico alerta sobre continuidad de modelo de partido único y falta de elecciones libres en Cuba.
Aparece en Rusia los restos del turista canadiense fallecido en Varadero.
El presidente Biden y otros 17 líderes mundiales exigen la liberación de los rehenes de Hamas.
Estados Unidos reitera a Pekín su preocupación por el apoyo de China a Rusia.
Y asume en Haití la jefatura del Estado un consejo de transición.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es viernes, final de la semana laboral para muchos, 26 de abril de este año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Se agudiza la crisis con el faltante de efectivo en los bancos cubanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se profundiza la crisis para cobrar sus salarios en los cajeros automáticos del sistema bancario cubano, situación que afecta desde los trabajadores estatales hasta los pensionados. Y la nueva disposición del Banco de Crédito y Comercio, establecida en la provincia de Santi Espíritus, que decidió desde esta semana no reabastecer más a los cajeros automáticos, y desde ahora quienes necesiten extraer el efectivo deben hacerlo dentro de la institución bancaria y solo podrán retirar hasta 5.000 pesos, no solucionará el serio problema, aseguraron cubanos desde varias provincias a Martí Noticias. En el territorio espirituano, donde ya fue establecida la regulación, el periodista independiente Adriano Castañeda nos cuenta el impacto que ya está teniendo.
En el día de hoy, el bulevar, que tiene también un banco, el más importante de la ciudad, realmente tenía un solo cajero y con límite 1.500 pesos nada más lo que podía sacar. Es un caos todo lo que hacen esta gente.
En la ciudad de Pinar del Río, el periodista y activista de derechos humanos José Rolando Cázares expresó:
el problema es que el gobierno no tiene la moneda. Los bancos cubanos no tienen efectivo.
Ya en La Habana se habla de que se implementará también la medida ya establecida en Santi Espíritus. Y el periodista independiente Vladimir Turró considera que esto empeorará las cosas.
Me imagino que las colas ya no van a ser solamente la madrugada. Probablemente tengas que estar varios días para poder sacar el dinero en efectivo y poder alimentarte.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, describe las enormes colas que hacen los retirados para cobrar sus chequeras en el territorio.
El problema es que eso no funciona porque no hay dinero para pagarte toda esa miseria. Los jubilados se ponen ahí a esperar para que le paguen y se sabe qué tiempo, y hoy tenían que pagarle y no le pagaron. Y mañana, mira, esto es sencillamente desastroso.
Este jueves, el emprendedor Joel Espinosa Medrano se dirigió al cajero automático en el reparto José Martí en la ciudad de Santa Clara para efectuar una transacción, y nos cuenta:
personas haciendo colas a las 5 de la mañana para cuando el carro trajera el dinero. Eso es una locura lo que está viviendo la persona, realmente los más necesitados.
También en Villa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol reflexionó sobre la crisis con el efectivo.
Sigue el problema con el efectivo en los bancos, porque como el Estado no produce nada, no vende nada, no tiene forma de que ese dinero regrese al banco.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó:
no hay concordancia entre la inflación y el dinero que deben a los trabajadores. Como consecuencia de esto, cada vez los trabajadores se empobrecen más.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Mientras tanto, el peso cubano continúa perdiendo valor en el mercado informal frente a las divisas extranjeras. Según la tasa de cambio que publica diariamente el medio independiente El Toque, el dólar estadounidense se vende hoy a 370 pesos y el euro a 380 pesos.
En la isla, aunque el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, precisamente Cuba mantiene una tendencia acelerada y preocupante. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba está perdiendo población debido a una tasa de natalidad baja, la situación pésima de vida, la inmigración. Hay varias causas, dijo a Martín Noticias el doctor Roberto Serrano Delis.
La apariencia de muchas personas acá que tienen 30, 40 años parece que tienen 60 y quién sabe más. Es nefasto cuando se vive en un país como este, con tantas contrariedades, con tantas cosas en contra, pues todo al traste con el envejecimiento poblacional en sentido general.
Según la proyección de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de mayo de 2023, para el año 2050 la población de personas mayores alcanzará la cifra de 3.343.520 personas, lo que representaría un grado de envejecimiento del 35,9%. De acuerdo a Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, en la isla hay personas de apenas un poco más de 50 años o 60, a los que todavía le debe quedar una vida por delante que no se corresponde al calendario, comentó en su podcast.
Porque están cada día en una dinámica de sobrevivencia que no les permite soñar, no les permite proyectarse más allá de tratar de conseguir la comida, tratar de conseguir los insumos diarios para sobrevivir, incluso sostener a su familia.
Señaló la ONEI que el envejecimiento de la población cubana es el principal reto en el ámbito demográfico. Según el doctor Serrano, la situación es preocupante.
Extremadamente preocupante, porque las cosas que realmente le preocupan al país son las cosas que menos se discuten, que no salen en ningún lugar, no salen en la prensa, no salen en la televisión, no salen en ninguna parte. Aquí la cantidad de jóvenes que abandonan este país a diario es alarmante. Debían de hacer un censo para ver la población real. Se habla de 11 millones, pero aquí, si hace un censo real, tal vez no haya ni 17. A los jóvenes, que son las personas que están llamadas a hacer la continuidad de una nación, de un país.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Interamericana de Derechos Humanos indicó que Cuba sigue enfrentando desafíos estructurales en lo que respecta a los derechos humanos. Estos desafíos, subrayó la Comisión en su informe anual, tienen su origen en la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa. Algunos de los problemas en Cuba que menciona el informe es la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político y la prohibición de la asociación con fines políticos.
Y Cuba fue incluida en la categoría de autocracia cerrada en un informe del Instituto Van Dem de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El 71% de la población mundial vive en autocracias, un aumento del 48% respecto a 10 años atrás, destaca el estudio que mide los indicadores de la democracia en 179 países.
El informe clasifica los regímenes políticos como autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. En las Américas, solo Cuba y Haití aparecen como autocracia cerrada. El estudio indica que el 86% de los países latinoamericanos vive en democracias electorales como Argentina y Brasil, y el 4% vive en democracias liberales como Chile y Uruguay.
Y en la isla, los familiares del preso político Pedro Albert Sánchez pidieron a la Unión Europea que cese su política tolerante con el régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
Pedro Antonio Alber, el hijo del activista encarcelado Pedro Albert Sánchez, instó a eurodiputados y otros funcionarios de la Unión Europea a tomar acción para lograr que cambie la política tolerante del bloque con Cuba.
Responsabiliza al señor Olof Skog, al señor Josep Borrell, que fue el encargado de mediar en los diálogos entre Cuba y la Unión Europea, a la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, a que tomen acción. Por favor, que se responsabilicen, que de una vez cambien la política condescendiente con Cuba. No es posible que se violen los derechos humanos en Cuba de la manera que se están haciendo y la Unión Europea siga haciendo concesiones.
Dijo en un video divulgado en las redes sociales.
Todos los eurodiputados, todas las personas que tengan de cierta forma influencia política, que nos puedan ayudar. Las familias cubanas se los vamos a agradecer. Los cubanos que queremos libertad para nuestro país, se lo vamos a agradecer.
Ana Elvis Amaya Leiva, esposa de Pedro Albert, confirmó a Martín Noticias su su anuencia con las declaraciones de su hijastro. Pedro Antonio Alber afirmó que han pasado 25 días desde que tuvieran noticias del preso político recluido en la prisión habanera 1580.
Decidió, como señal de protesta, dejar de afeitarse y de cortarse el cabello. Y desde entonces la seguridad del Estado lo tuvo 15 días primero en celda de castigo y ahora lo tienen en celda de aislamiento sin poder comunicarse con nosotros. No hemos podido verlo, no sabemos cómo está su salud.
Albert Sánchez, de 67 años, está enfermo de cáncer de próstata y de una colitis ulcerativa. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2023, luego que el Tribunal de Ejecución le revocara la sanción de libertad limitada que le fuera impuesta por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio capitalino de Guanabacoa. El llamado de Pedro Antonio Alber ocurre en el marco de la reunión de Cuba y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales que se celebró en Bruselas, Bélgica. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 52 balseros cubanos que fueron interceptados este mes cerca de los Cayos de la Florida. La Guardia Costera reiteró que continuarán los patrullajes en el aire y en el mar para disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente en Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reiteró que es muy peligroso emigrar de forma irregular. Afirmó que cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso. Al concluir su mensaje, la Embajada de Estados Unidos dijo a los cubanos que desean emigrar que lo hagan de forma legal y no emprendan un viaje peligroso solo para ser devueltos a su país.
Los restos del turista canadiense Farag Alak Yarjour, quien murió el 22 de marzo durante unas vacaciones en Cuba, fueron finalmente localizados en Rusia, según dijo su familia a medios de prensa de Canadá. Reportes de medios canadienses señalan que Yarjour fue enterrado en una localidad al norte de Moscú. El canadiense, de origen sirio y 68 años de edad, falleció el 22 de marzo mientras nadaba en la playa de Varadero y su cadáver estuvo más de un mes perdido.
La familia, que pagó $10,000 para la repatriación del cuerpo, denunció lo ocurrido a la prensa de Canadá tras recibir los restos de un ruso unos 20 años menor. Esta semana, el canciller cubano Bruno Rodríguez pidió disculpas en la red social X a su homóloga, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, por el error. Rodríguez calificó el hecho de incidente desafortunado y dijo que La Habana estaba investigando lo ocurrido. Según sus familiares, Yarjour falleció por un ataque al corazón, pero al no haber socorrista cerca ni personal médico en el hotel Meliá Baladero, donde se hospedaba, el cuerpo estuvo unas 8 horas tirado en la arena. 12:12, tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El zurdo cubano Néstor Cortés carga con la más reciente derrota de los Yankees. Otro zurdo cubano, Aroldis Chapman, encaja el más reciente revés de Pittsburgh. LeBron Laker a punto de resultar eliminados en los playoffs de la NBA y el Miami Heat con la oportunidad de tomar ventaja mañana en casa sobre Boston. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 con Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:03 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y otras 17 naciones con ciudadanos que se creen permanecen secuestrados por el grupo Hamas exigen la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En un comunicado conjunto, casi una veintena de países, entre los que se encuentra Estados Unidos, piden la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza. Los líderes de 18 naciones subrayan que el acuerdo sobre la mesa facilitaría el aumento de la asistencia humanitaria necesaria en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades a través de un alto el fuego inmediato y prolongado en Gaza. Hamas, por su parte, habría rechazado la propuesta, según señalan desde la administración Biden, mientras que el grupo ha lanzado su propio plan de paz, que incluiría la retirada definitiva del ejército israelí en Gaza. Entre las propuestas que llegan desde la franja de Gaza, un alto funcionario político de Hamas aseguró que el grupo militante islámico está dispuesto a aceptar una tregua de al menos 5 años con Israel. Entre las condiciones figura la creación de un Estado palestino independiente y a cambio Hamas pondría fin a su actividad armada. Desde la Casa Blanca manifestaron su negativa a tal propuesta a través de su secretario de Seguridad Nacional, John Kirby, quien dijo textualmente: absolutamente no, no va a haber un Estado palestino con Hamas al mando. Es una organización terrorista. Apoyamos una solución de 2 estados. Han oído al presidente hablar mucho de eso, pero tiene que hacerse mediante negociaciones directas entre las partes, Israel y la autoridad palestina, dijo. Estados Unidos continúa apostando por la vía diplomática para tratar de resolver la crisis en Oriente Medio y la próxima semana el secretario de Estado Antony Blinken viajará a la región, donde hará escala en Israel para discutir la anunciada incursión terrestre sobre Rafah. Además, en Arabia Saudí se espera que participe en una conversación con los representantes de las naciones árabes para abordar el futuro de Gaza una vez finalice la guerra. Mientras tanto, la violencia continúa sobre el enclave palestino y en las últimas horas se le El ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra la ciudad fronteriza de Rafah, luego de confirmar que evacuaría a los civiles del último refugio gazatí y advertir que lanzará un asalto total, pese a las advertencias de los aliados israelíes que temen un derramamiento de sangre masivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó hoy su preocupación por el apoyo de China al ejército ruso, uno de los temas que afectan las relaciones entre Washington y Pekín. Nuestra corresponsal en Washington, precisamente Michelle Sage, amplía.
En una conferencia de prensa al final de su visita a China el viernes, Blinken dijo que en sus reuniones con el presidente chino Xi Jinping y altos funcionarios en Beijing, reiteró la seria preocupación de Estados Unidos por el hecho de que China proporciona componentes que, según dijo, están impulsando la guerra de Rusia contra Ucrania.
China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose.
Él dice que China es el principal proveedor de herramientas mecánicas, microelectrónica y nitrocelulosa, que es fundamental para fabricar municiones y propulsores de cohetes y otros artículos de doble uso que Moscú está utilizando para reforzar su base industrial de defensa, una base industrial con la que Rusia está produciendo cohetes, drones, tanques y otras armas que el presidente Vladimir Putin está utilizando para invadir un país soberano, demoler su red eléctrica y otras infraestructuras civiles y matar a niños, mujeres y hombres inocentes. Dice que Rusia tendría dificultades para mantener sus ataques contra Ucrania sin el apoyo de China. Blinken también dijo que instó a China a usar su influencia para disuadir a Irán y sus representantes de expandir el conflicto en el Medio Oriente y para convencer a Corea del Norte de que ponga fin a su comportamiento peligroso y que entable un diálogo. Blinken también discutió con Xi las maniobras marítimas de China en el disputado Mar de China Meridional y reiteró el apoyo férreo de Estados Unidos a las Filipinas, su aliado más antiguo en Asia. Por su parte, el ministro de Exteriores chino Wang Yi reiteró las preocupaciones de Beijing de que Estados Unidos está reprimiendo su desarrollo económico y pidió que levantara lo que llamó sanciones ilegales a las empresas chinas. Blinken llegó a China el miércoles y visitó Shanghai poco antes de que el presidente Biden firmara el paquete de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares, que tiene varios elementos que probablemente enojen a Beijing, incluidos 8 mil millones de dólares para contrarrestar la creciente agresividad de China hacia Taiwán y en el Mar de China Meridional. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sage.
El ex director de un tabloide sensacionalista volvió a testificar el jueves en el juicio contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el presunto pago de una actriz porno a cambio de silencio. La agencia francesa de prensa amplía.
Uno de los testigos de la fiscalía en el juicio a Donald Trump habló el jueves sobre su colaboración con el entonces abogado privado del magnate para que una supuesta relación extramatrimonial no saliera a la luz e interfiriera en su campaña electoral de 2016. La fiscalía alega que Trump incurrió en fraude electoral al encargar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de $130,000 a Daniels en víspera de las elecciones que ganó ante la demócrata Hillary Clinton.
Mientras tanto estoy en este juicio, me han quitado mis derechos constitucionales. Pero todos los expertos, todos los juristas, todos los académicos respetados han dicho que esto no es un caso. No hay ningún caso aquí. Esto es solo una cacería de brujas políticas.
En el tercer día de interrogatorio, David Pecker, expresidente de la empresa editora del diario amarillista National Enquirer y primer testigo de la fiscalía en subir al estrado, describió la práctica denominada atrapar y matar, que consiste en comprar noticias potencialmente perjudiciales para enterrarlas, como el caso de la modelo de Playboy, Karen McDougal, a la que el National Enquirer pagó $150,000 para esconder su historia sobre una supuesta relación que habría mantenido con el magnate. Pecker afirmó que quería proteger su empresa y a él mismo, además de proteger a Trump. También describió que los esfuerzos con el entonces candidato y su abogado estaban orientados a influir en las elecciones presidenciales. Los pagos a McDougal se disfrazaron como servicios a American Media, la empresa matriz del tabloide, para evitar infringir las leyes de financiación de campañas. Pero 4 días antes de las elecciones, el Wall Street Journal sacó a la luz la historia de McDougal. Pecker dijo que Trump lo llamó y estaba muy molesto. Y que cuando surgió la historia de Daniels, Pecker se resistía a pagar y le sugirió a Cohen que le pagara de su bolsillo. La fiscalía afirma que lo hizo desde su línea de crédito hipotecario, a través de una empresa fantasma. La defensa del magnate se centró en demostrar que esta práctica de atrapar y matar era algo habitual en la empresa, incluso antes de colaborar con Trump.
con 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. El Consejo Presidencial de Transición de Haití asumió la jefatura del Estado en medio de expectativas de que se restaure el orden en el país sacudido por la violencia de las pandillas. La noticia nos llega desde La Voz de América.
Los 9 miembros del Consejo de Transición Política en Haití asumieron finalmente sus funciones para restablecer el orden democrático y frenar la ola de violencia que azota al país caribeño. Desde Estados Unidos, Ariel Henry presentó su carta de renuncia como primer ministro, tal y como se había anunciado, para que el nuevo organismo lleve a cabo la convocatoria de elecciones que en última instancia den paso a un gobierno definitivo con la urgencia de superar el caos político y de seguridad. En una reacción inmediata a los acontecimientos, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, realizó un llamado a las autoridades que forman parte del Consejo de Transición para acelerar las medidas que permitan el restablecimiento del orden social en el país.
Hacemos un llamado a las autoridades y a todas las partes interesadas para que aceleren la implementación total de los arreglos de gobernanza para la transición.
La ceremonia de instalación oficial del Consejo se realizó en el despacho del primer ministro y se acordó que Michel Patrick, antes ministro de Finanzas, sea el primer ministro interino mientras se lleva a cabo el proceso de convocatoria de elecciones en Haití. En tanto, desde la ONU reiteraron el llamado para que se despliegue en la mayor brevedad posible una misión especial de apoyo para restablecer el orden en la capital ante la creciente violencia de las bandas criminales. Stephanie Dujarric enfatizó.
El secretario general reiteró su llamado a un despliegue rápido de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití para apoyar a la Policía Nacional de Haití.
El acuerdo político para formar el Consejo, que tendrá un periodo de vigencia de 22 meses, se logró a inicios de este mes tras varias semanas de negociaciones, y entre sus objetivos está la creación de nuevos organismos para superar la crisis de seguridad. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas de una ONG como parte de una investigación sobre presuntos abusos contra menores. La agencia AFP tiene las declaraciones del portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz.
La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una investigación por supuestos abusos contra menores, en la que, según las autoridades, también participan fiscales estadounidenses de Texas.
Bueno, la denuncia pues refiere que hay algunas organizaciones no gubernamentales que tanto en Guatemala como en Estados Unidos pues participan dentro de, aparentemente, de estos hechos que se han denunciado. En ese sentido pues se ha solicitado pues el apoyo de la Fiscalía de Texas para poder pues coadyuvar en la investigación, que es de carácter transnacional.
Una portavoz de Save the Children afirmó a la France Press que funcionarios del Ministerio Público llegaron a sus oficinas en el sur de Ciudad de Guatemala. El fiscal Rafael Curruchiche confirmó que solicitó el apoyo de la Fiscalía de Texas y afirmó en X que el allanamiento se realiza en seguimiento a una investigación de carácter transnacional de gran trascendencia, ya que abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos contra la niñez guatemalteca. Hace 12 días circuló en la prensa información sobre un pedido de datos de fiscales guatemaltecos a la Fiscalía de Texas con el fin de investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos y que involucraría a ONGs, entre ellas Save the Children. La semana pasada la organización negó que facilitaran la salida del país a niños, niñas o adolescentes en Guatemala.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado retomó la campaña presidencial en nombre de Edmundo González Urrutia en medio de los obstáculos que viene imponiendo el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con calles desbordadas de simpatizantes fue recibida María Corina Machado en Chavasqué, estado portuguesa, en los llanos venezolanos. Desde ahí rechazó todas las trabas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro a la oposición para correr en la contienda electoral del 28 de julio.
Y cuando creían que nos habían dejado fuera, cuando pensaron que ya no había nada que hacer y que el régimen se iba a imponer, una vez más lo sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito para este 28 de julio, que es nada menos y nada más que Edmundo.
A pesar del evidente malestar que manifestó Machado porque el régimen le impidió inscribirse como candidata presidencial, dijo que esto no evitó a la oposición lograr la unidad en torno a Edmundo González Urrutia.
Hicieron eso para quebrarnos, para sacarme, para dividirnos, para hacernos creer que esto estaba perdido y que no avanzáramos por un camino de ejercicio de la soberanía popular a través del voto.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, también desde el estado portuguesa, llamó a la movilización de sus bases para la elección del 28 de julio.
Que tenía dos objetivos fundamentales: exigirle al imperialismo, a Biden, que levante el bloqueo contra Venezuela, y el otro, prepararnos para la gran victoria del 28 de julio en las elecciones presidenciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Diplomáticos dijeron a la agencia Reuters que la crisis en Ecuador y la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela han dividido a las naciones suramericanas y matado el entusiasmo por una cumbre que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva intenta convocar. Lula reunió a 11 presidentes en la capital de Brasil en mayo pasado, pero el foro llamado Consenso de Brasilia se vio afectado por el desacuerdo sobre la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó entonces a Lula por invitar a Maduro a una reunión de líderes democráticos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo quejas similares.
12:27, avanzamos en noticias internacionales.
El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, dijo el jueves que Estados Unidos inició la construcción de un muelle en Gaza para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en ese enclave palestino. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos inició la construcción de un muelle en la franja de Gaza con el objetivo de facilitar la entrega de ayuda humanitaria. El Pentágono informó el jueves que no desplegará efectivos en el terreno, pero las tropas estadounidenses se acercarán a Gaza mientras construyen el muelle, para lo cual las fuerzas israelíes brindarán seguridad. Como actualización de nuestra operación de asistencia humanitaria para establecer un corredor marítimo hacia la costa de Gaza, puedo confirmar que buques militares estadounidenses, incluido el USNS Benavides, han empezado a construir las etapas iniciales del muelle temporal y la calzada en el mar. La franja de Gaza ha sido devastada por más de 6 meses de bombardeos y operaciones terrestres israelíes, contra el grupo islamista palestino Hamás, dejando a la población civil necesitada de asistencia humanitaria para sobrevivir. Los ataques continuaron el jueves, mientras el ejército de Israel prepara una operación terrestre en la ciudad de Rafah, donde se encuentran 1,500,000 de personas, muchas desplazadas de otras partes de Gaza por la guerra. Según funcionarios egipcios citados por el Wall Street Journal, Israel se prepara para desplazar a los civiles de Rafah hacia la ciudad cercana de Yan Yunis, donde tiene previsto instalar refugios y centros de distribución de alimentos. La evacuación de los civiles duraría de 2 a 3 semanas y se llevaría a cabo en coordinación con Estados Unidos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. Desde el inicio de la guerra, Egipto ha recibido entre 80,000 y 100,000 habitantes de Gaza, según el embajador palestino en El Cairo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Sigan en sintonía con Radio Martí. Continuaremos allí con más informaciones. Y a usted que nos sigue en las redes sociales, muy buenas tardes y buen fin de semana.